Eras. Tiene 56 años, nació el 19 de febrero de 1962. Ha hecho toda la carrera política para aspirar a la presidencia de la República. Fue concejal, fue vicepresidente de Colombia, fue ministro del Interior y de Justicia, fue ministro de Vivienda, vicepresidente hasta el año pasado. Doctor Vargas Lleras, buenos días.
Buenos días, Néstor.
¿Cómo va?
Bien, ya en esta recta final.
Estamos exactamente a 3 días de que se define el futuro, de que se abran las urnas. ¿Su nivel de optimismo cómo está hoy?
Muy bien. Me siento en segunda vuelta.
¿Sí?
Así es.
Le voy a hacer preguntas, de pronto alguna que otra chimba.
Bienvenidas.
¿Inclusive las chimbas?
Inclusive las chimbas.
Doctor Vargas, antes de... Bueno, por supuesto vamos a hablar de su programa, de su popularidad, de la intención de voto en las encuestas, todo ello, por supuesto. Pero quiero preguntarle, ¿cuál es la última denuncia que leí el comunicado de anoche diciendo que en unas zonas de influencia de bandas criminales y del ELN están presionando allí, le pregunto en dónde, para votar por Gustavo Petro y para no dejar hacer campaña al candidato de Cambio Radical, es decir, usted? ¿Cuál es la denuncia concreta?
Bueno, la denuncia la hizo el doctor Jorge Enrique Vélez. Yo no tenía conocimiento de esos hechos. Pero no me resulta muy extraño. A lo largo de toda la campaña he expresado mi concepto de que voy a combatir con toda la fuerza y las fuerzas militares a quienes aún persisten en controlar el negocio de la droga y de la minería ilegal. Entiéndase, a las disidencias de las FARC, al Ejército de Liberación Nacional y a las bandas criminales que siguen apropiadas de ese negocio. Colombia se tiene que percatar de los niveles a los que nuevamente hemos llegado en materia de producción de coca, procesamiento de la misma. No sorprendería que ya estemos en 220 mil hectáreas. Cuando yo dejé el Ministerio de Justicia, habíamos llegado al récord histórico, 41 mil. De manera que el país nuevamente está plagado de coca. Y esa situación la hemos venido denunciando con nombre propio. De manera que no resultaría extraño de que las bandas y las organizaciones criminales que ejercen control sobre esos territorios estén ejerciendo presión sobre uno u otro candidato. Pero no conozco los detalles de esas denuncias. Fue el doctor Jorge Enrique Vélez quien las formuló.
Sí, doctor Vargas, ya que usted menciona el tema de los cultivos de coca, ¿en qué gobierno se disparó esa cifra?
Pues en los últimos 6 años.
¿En el gobierno en el que usted era vicepresidente?
Sí, naturalmente, pero los hectariajes en materia de coca han oscilado a lo largo de varios gobiernos. Y como yo le puedo resaltar, siendo el doctor Juan Carlos Pinzón, compañero de fórmula mío en la actualidad, ministro de Defensa, y yo ministro del Interior y de la Justicia, llegamos al récord histórico más bajo en materia de producción de droga en Colombia. Le repito la cifra, 41 mil hectáreas. Mm. Estábamos por debajo de Perú y del Ecuador.
Y yo le repito, perdón, Luz María,
sí,
la pregunta, es decir, ¿eso es una crítica al gobierno del presidente Santos?
No es una crítica, es que sucedieron varios hechos que no solamente están en manos del gobierno. Sobrevino el acuerdo con el Ecuador, que ha impedido que en toda la franja de frontera, 10 kilómetros de lado y lado, se haya podido seguir con el proceso de erradicación. Naturalmente, se suspendió la aspersión aérea y en los parques nacionales la Corte Constitucional tomó una decisión que ha resultado paradójicamente equivocada. Tenemos más de 14 mil hectáreas al interior de los parques nacionales en coca.
¿Cuál es la decisión equivocada de la Corte?
La decisión equivocada de la Corte fue el no haber permitido que se continuara con el proceso de erradicación en los parques nacionales.
¿Qué tanto el fenómeno del narcotráfico por cuenta del crecimiento de esos cultivos, doctor Vargas, siente usted que está afectando el problema de orden público en Colombia?
Pues muchísimo, porque todas las disidencias de las FARC precisamente están ubicadas en los territorios cocaleros. Lo vemos en el sur del país, lo vemos en el Catatumbo, lo vemos en el Vichada, lo vemos en el Guainía. Coincidencialmente o no coincidencialmente, pero la presencia de esas disidencias coinciden perfectamente con todos los territorios cocaleros. Igual ocurre con los grupos del Ejército de Liberación Nacional, que se están disputando en medio del diálogo el control sobre la coca y también sobre la minería ilegal.
Doctor Germán Vargas, ¿usted retomaría entonces la fumigación aérea o incluso la erradicación en esa franja fronteriza con Ecuador?
Pues ahora que hemos llegado a nuevos acuerdos binacionales con el Ecuador, a propósito de la persecución al famoso Huacho, sería muy importante que se restableciera esa cooperación también para la erradicación de los cultivos de coca.
Sobre lo que ocurre con las fuerzas militares, hay algunas personas que consideran que o algunos integrantes de la fuerza tienen la moral baja o están maniatados o no están lo suficientemente operativos en contra del ELN, por ejemplo, y de algunas disidencias, que hay una especie como de limbo, como de espera al nuevo gobierno. ¿Cómo afrontaría usted, doctor Germán Vargas, ese desafío de lo que significan los cultivos de hoja de coca en unas zonas específicas como Tumaco, Catatumbo y Bajo Cauca, y ese enlace con las bandas criminales y el ELN frente a las fuerzas militares, sobre todo?
Bueno, yo creo que en relación con el Ejército de Liberación Nacional estamos repitiendo lo mismo que se vivió en el Caguán, que mientras dialogan en el Ecuador o en La Habana, esa organización en el territorio colombiano no hace más que fortalecerse militarmente, ocupando territorios que anteriormente estaban en manos de las FARC. Mire usted lo que está ocurriendo en el Catatumbo. Llevamos decenas y decenas de muertos a lo largo de estas semanas, que no reflejan sino esa disputa, la disputa entre el anterior Frente 33 de las FARC y las fuerzas del Ejército de Liberación Nacional. Es ahí donde se centra el problema. ¿Quién controla el territorio cocalero? De manera que hace bien, o haría bien, el Ejército de Liberación Nacional en aprovechar la generosidad del gobierno de aquí al 7 de agosto para dar muestras fehacientes de que quieren avanzar en un proceso de desmovilización, de concentración y de entrega de las armas. Como presidente de la República, yo le pondría fin a esto el 7 de agosto, porque no es tolerable que no haya ninguna voluntad de avanzar, y por el contrario, lo que vemos en el territorio nacional es un despliegue de capacidad militar, como ya lo he mencionado.
¿Pero qué muestra esperaría usted del ELN? Es decir, ¿que pase qué antes del 7 de agosto?
Que se concentren, a lo menos, que avancen en la negociación. Y déjeme mencionarle, ¿quién de ustedes conoce lo que allá se está negociando? Yo me temo mucho que si el punto de partida de esa negociación fue el acuerdo final de La Habana, ¿a dónde van a llegar las pretensiones de esa organización? Será muy poco lo que podamos avanzar.
Pero, ¿y acaso quién debe responder por esa negociación? ¿El gobierno?
El gobierno, por supuesto.
¿Usted le ha hecho esta pregunta al gobierno?
No, porque yo no tengo ninguna relación con los negociadores.
Pero digo, si la queja es que no sabemos lo que se está negociando allá, que no sabemos ni cuál es el punto de partida.
Por eso, yo lo formulo como una crítica.
Sí. Doctor Vargas, usted en temas de orden público ha propuesto una nueva estrategia de seguridad nacional. ¿No es verdad? Este es el término que usted ha utilizado. ¿Qué quiere decir eso, una estrategia de seguridad nacional?
Bueno, en medio de esta campaña hemos visto a varios candidatos mencionar que debe reducirse el tamaño de las fuerzas militares. Yo no comparto ese criterio. Pienso que es el momento de avanzar más en su fortalecimiento. El próximo gobierno no solamente tendrá que enfrentar a las disidencias de las FARC, al Ejército de Liberación Nacional, a las bandas criminales, sino tenemos semejante problema con Venezuela. Es intolerable que la Guardia Venezolana siga ejecutando actos de provocación, incursiones al territorio colombiano. Tres tuvieron lugar el año anterior. Yo lo que sí he propuesto es crear la Guardia Fronteriza, no como un arma más del ejército, sino integrada por componentes del Ejército Nacional, de la Armada y de la Fuerza Aérea. Tenemos el grave problema con Nicaragua. El próximo año probablemente conoceremos los fallos que sobrevendrán en el litigio que se está discutiendo en La Haya. Y yo creo que difícilmente, de ser adversos, vamos a poderlos aceptar. Particularmente en aquellas pretensiones en donde Nicaragua pretende extender lo que llaman la plataforma continental casi hasta Cartagena. De manera que yo no creo que sea momento para debilitar a las fuerzas militares y tampoco a la Policía Nacional. A todo lo largo del territorio nacional, alcaldía que uno visita o municipio al que uno va, todos reclaman mayor presencia de la fuerza pública, un aumento del pie de fuerza, empezando por la ciudad de Bogotá, donde solo tenemos 230 patrulleros. Las recomendaciones internacionales hablan de que para proteger cualquier ciudad de Colombia se requiere a lo menos 300 hombres en la calle, de manera que en la Policía Nacional hace falta muchos más efectivos. Estamos casi que en un régimen de absoluta impunidad por varias razones. No desconozca usted esto, se cometen 3.500.000 delitos anualmente en Colombia. Tan solo el 1% termina judicializado pagando condenas efectivas. En algunos municipios y regiones de Colombia, como lo es Bogotá, se ha disminuido el homicidio, no así en el Bajo Cauca y en otras regiones de Colombia. Pero estamos agobiados, delitos de mucha ocurrencia, el robo de celulares, la extorsión, el microtráfico. Estamos agobiados. Claro, Bogotá requiere, como muchas ciudades del país, el aumento del pie de fuerza, pero también requiere de medidas judiciales. Judicialización 24 horas al día, 7 días a la semana. El crimen no duerme. Mire, el tema de la reincidencia. La reincidencia, qué frustrante es para las autoridades y los ciudadanos que los delincuentes, después de ser capturados, a las pocas horas estén nuevamente en la calle. Independientemente del monto o de la cuantía del delito, la reincidencia tiene que ser un factor que sea tenida en cuenta en la pena y en la no excarcelación del delincuente. De manera que tanto desde el punto de vista del ejército como de la Policía Nacional, este país tiene enormes retos. No es momento de debilitarlas.
Doctor Vargas, el proceso de paz no era exactamente para eso, entre otras cosas, para quitarle plata a la guerra y darle plata a otros sectores, sectores de desarrollo social. ¿Qué sentido tiene después del proceso de paz decir vamos a tener más hombres en el ejército o vamos a destinar más hombres a la policía?
Porque los desafíos a los que me he referido en esto señalan que lo prudente, lo aconsejable es fortalecer la capacidad militar y policial del Estado. En países en donde aún ha sido exitoso los procesos de paz, El Salvador, Guatemala, en todos ellos la criminalidad se ha aumentado después de su implementación.
Doctor Vargas, el narcotráfico es la gasolina de muchos de los problemas de seguridad que tenemos. Dígame usted, ¿qué haría diferente de lo que está haciendo hoy el gobierno nacional? Además, aprovecho para pedirle que me responda la pregunta de si volvería a la fumigación aérea o no.
Por supuesto que sí, pero déjeme le digo...
Por supuesto que sí, volvería a la fumigación aérea.
Sí, señora. Okay. Esa aspersión ha dado resultados en aquellos lugares en donde ha fracasado el proceso de erradicación voluntaria. No llevamos más de 3.000 hectáreas erradicadas voluntariamente. El proceso de erradicación forzosa también ha estado por debajo de las metas esperadas. De manera que mucho más daño le hace al medio ambiente que se sigan talando los bosques para sembrar coca. Registre usted que anualmente estamos deforestando más de 170.000 hectáreas. no solo para la explotación de la madera ilegal, sino también para proceder a sembrar coca. De manera que tenemos que controlar este tema. Nuevamente, como ya lo decía, hemos regresado a épocas impensables. Tenemos al país invadido de coca, invadido de narcotráfico, queramos o no aceptarlo.
Doctor Vargas, lo escucho hablar a usted, parece que fuera la verdad el candidato de oposición. Dice usted que este es un régimen de absoluta impunidad, que estamos invadidos de coca, cómo se han crecido algunas cifras de delitos en Colombia. La pregunta es, ¿a usted el gobierno de Santos en todos estos temas de seguridad y manejo del orden público no le ha gustado?
Esa es la consecuencia. No, yo critico el manejo de estos temas. Es la consecuencia, por supuesto, de haber estado durante varios años generando la sensación y estimulando que todos los campesinos en Colombia se pusieran a sembrar la coca, o la mayoría, o en algunos territorios del país, bajo la expectativa de que iban a recibir enormes cantidades de dinero cuando se suscribiera el proceso de paz. De manera que eso también ha contribuido mucho.
¿Eso fue una falla del proceso de paz?
Tariaje de coca.
¿Eso fue una falla del
proceso? Sí, porque se creó unas expectativas. A cierta población se les envió el mensaje equivocado. Y naturalmente, durante la discusión del proceso de paz, el Ejército Nacional también se vio restringido para acceder a algunas zonas del territorio nacional.
En un gobierno suyo, doctor Vargas, ¿el servicio militar seguiría siendo obligatorio?
Sí, por supuesto.
¿Qué cambiaría frente a la posición que tienen socialmente hoy los militares?
Bueno, yo he propuesto que en algunos territorios, en las áreas rurales, se permita que los muchachos presten un servicio social rural, pero no afectaría la estructura del servicio militar obligatorio, con excepción de lo que estoy proponiendo en mi plan sobre el sector agrícola.
He leído buena parte de sus documentos, de los 27 documentos de las propuestas suyas, doctor Vargas, y usted habla en las fuerzas militares de representatividad ciudadana, ¿no es verdad? ¿Eso qué significa? ¿Cómo sería? ¿Qué es la representatividad ciudadana?
No entiendo su concepto. ¿Qué es representatividad ciudadana?
¿Usted sugiere?
No recuerdo haberlo mencionado en ningún documento.
¿Usted sugiere que los militares puedan votar, por ejemplo?
No. No está incluido dentro de mis propuestas.
¿Qué participación tendrían los militares socialmente?
Es decir, eso no está contemplado en ninguno de mis documentos, doctor Néstor. Yo estoy hablando es de fortalecer el servicio complementario. Es una idea que vengo difundiendo desde hace varios años. Yo no comprendo por qué en Colombia, a diferencia de muchos otros países, tenemos que prescindir de muy destacados oficiales y suboficiales cuando llegan a una edad y no caben dentro de la línea de mando. Usted en España encuentra capitanes de 60 años aún prestando sus servicios. En Colombia tenemos el escalafón complementario, pero de él no se ha hecho uso. De manera que muy destacados oficiales podrían seguir vinculados a las fuerzas militares, apoyando y prestando sus servicios, su experiencia, su conocimiento. Así no sigan haciendo parte de la línea de mando.
¿Como una especie de reserva?
No, no es una especie de reserva, porque están formalmente dentro de la institución. Siguen ascendiendo en la misma. Lo que pasa es que salen de la línea de mando. Aquí se considera muy deshonroso a quien es excluido de la línea de mando o no llamado, o no es llamado a curso, el seguir trabajando en la institución. Todos piden su baja. Y entonces estamos prescindiendo de hombres de 45, 48, 50 años, con una muy destacada hoja de servicios que podrían fácilmente seguir contribuyendo al propósito misional de las fuerzas militares.
Doctor Vargas, su documento de seguridad nacional, página 14, ¿lo tiene a la mano?
No lo tengo a la mano.
Se lo voy a leer porque yo sí lo tengo a la mano. Las fuerzas militares, escribió usted, como expresión de legitimidad y representatividad ciudadana.
Sí. ¿Me lo repite?
Sí, señor. Las fuerzas, que usted me dice que usted no lo escribió en su documento.
A ver,
las fuerzas militares como expresión de legitimidad y representatividad ciudadana. Le pregunto qué quiere decir representatividad ciudadana.
En ese contexto, la representatividad ciudadana hace referencia a que las fuerzas militares y de policía ejercen en Colombia el monopolio de las armas. Nos representan a todos. Son la institucionalidad. ¿Te quedó comprendido el mensaje?
Sí.
Eso hace alusión a que ninguna otra organización es tolerable en este país, ni portando armas, ni manipulándolas, ni ejerciendo ninguna tarea que hoy es privativa de las fuerzas militares y de la Policía Nacional.
Es Germán Vargas Lleras, 8 de la mañana, 14 minutos. Felipe, vamos en segundos a hablar de economía. Antes su pregunta, vamos a tener un segmento de preguntas de los oyentes también, sí, para que la gente, como ha sucedido con todos los candidatos, nos sugiera dudas, nos sugiera inquietudes para Germán Vargas.
Sí, hay una que la he formulado ya reiteradamente, y es el tema de Venezuela. Usted pues tangencialmente habla de eventualmente un enfrentamiento con Venezuela, pero ¿qué hacemos, o qué hará usted, con los ciudadanos colombianos que por cuenta y riesgo de la migración venezolana van o ya empezaron a perder sus puestos? Porque simple y llanamente los venezolanos están entregando su fuerza laboral por 10.000 o 20.000 pesos diarios. ¿Cómo va a proteger,
es verdad,
el empleo de miles o millones de colombianos que ya lo están padeciendo el problema de la migración?
Es verdad. Yo he señalado que después de lo que tuvo lugar el domingo en Venezuela, lo peor está por venir para Colombia. Serán millones más de venezolanos, de colombo-venezolanos, que tomarán la decisión de ingresar al territorio colombiano. No se van a ir para Guyana. El paso lógico es venir a Colombia. Qué difícil ha sido controlar el paso fronterizo. La Cancillería reporta que legalmente han ingresado al territorio 650 mil de ellos. Mi cifra ya sobrepasa el 1.5 millones. Y todos, por supuesto, demandan salud, vivienda, educación, empleo. Reportados en el sistema de la seguridad social no figuran sino 8.200 venezolanos cotizando a la seguridad social. Eso significa que tan solo 8.200 están formalizados. Miles, centenares de miles vinieron a engrosar la informalidad, desplazando, por supuesto, mano de obra colombiana. No desconozca usted que para ellos un sueldo de 100.000 pesos les permite sostener con holgura a sus familias en el exterior. Agregaría además que yo creo que esta política es promovida por el propio gobierno de Venezuela. Ese éxodo también es promovido por Maduro. Cada persona que ingresa al territorio nacional es una boca menos que alimentar en Venezuela, es un voto menos a la oposición y es una persona que envía remesas al territorio venezolano. De manera que qué difícil va a ser contener este fenómeno. Yo no creo que Colombia esté preparada aisladamente para hacerlo. Tenemos que acudir a los organismos internacionales también. Hoy este problema migratorio es el más grande en el mundo. Es el éxodo más grande de ciudadanos de un país ingresando a otro. Yo combinaría varias estrategias. Por eso estoy hablando de crear la Guardia Fronteriza para ejercer un mayor control a la migración ilegal. Y en Colombia, pues empezaría por censarlos. Y luego brindarles atención humanitaria, pero el problema ya está adquiriendo mucha relevancia. Le podría agregar, nosotros aún tenemos segmentos de colombianos en una situación de pobreza extrema. Yo no antepondría los intereses de nuestros compatriotas para atender ni fiscal ni económicamente a quienes han ingresado ilegalmente al territorio colombiano. Aparte de varios problemas adicionales.
¿No antepondría o antepondría?
No, primero los colombianos.
Ah, sí, dijo no antepondría.
Le mencionaría también que se está presentando algo muy similar al problema que tuvo Cuba con los Estados Unidos. Nos están enviando también a criminales, a personas que han sido detenidas en Venezuela, y esto está agravando la situación de la seguridad en muchas ciudades de Colombia. También han ingresado venezolanos portando enfermedades que en Colombia creíamos estaban erradicadas. De manera que yo aún creo que lo peor, como ya le dije, está por venir. Se requiere de un plan integral, porque son muy pocos los que están hoy saliendo a otros destinos. Si bien usted registra que la migración en la frontera con Venezuela ha subido, con el Ecuador ha subido un 300%, la cifra sigue siendo muy baja de venezolanos que van a otros destinos.
¿Y cómo, pero, por supuesto usted dice que es un plan integral, pero cómo evitar que los colombianos, que ya está pasando, pierdan sus puestos de trabajo por cuenta y riesgo de esta informalidad? Por lo que usted dice, es que para un venezolano 100 mil pesos
es mucha plata. Esa es una responsabilidad del empresariado colombiano, pero también del gobierno nacional, que tiene que ejercer un mayor control a la contratación ilegal de colombianos, pero también de venezolanos. Porque está ocurriendo, en efecto, está ocurriendo. Y como ya le dije, solo 8.200 venezolanos han ingresado al sistema de seguridad social en Colombia.
Doctor Vargas, ayer el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, me imagino usted escuchó la propuesta, dice que hay que darle la nacionalidad como colombianos a los venezolanos que están llegando aquí. ¿A usted le gusta esa idea?
No me gusta para nada, y sobre todo no para aquellos que ingresan de manera ilegal.
¿Usted podría pensar eventualmente, si es presidente de Colombia, doctor Vargas, en controles adicionales, restricciones adicionales para el ingreso de venezolanos a Colombia?
Sí, ya se lo mencioné.
¿Cómo cuáles?
La guardia fronteriza. Es que tenemos una frontera muy porosa. No todo el mundo ingresa a través del puente Simón Bolívar, sino hay cerca de 72 pasos fronterizos donde vale la pena que establezcamos mayores controles para la entrada ilegal de venezolanos.
Y para la entrada legal, eventualmente mayores requisitos para el paso de venezolanos a Colombia, ¿también lo contemplaría?
Lo tenemos. En la frontera, en el paso de Simón Bolívar, tenemos un control migratorio de venezolanos, pero también de la DIAN y las autoridades colombianas. La Cancillería misma ha establecido un puesto de control.
Germán Vargas Lleras, esta mañana en Blue Radio, en segundos, 8 de la mañana, 21 minutos, preguntas sobre constituyente y preguntas sobre economía.